Padre, tú eres más grande. No hay nada en todo el orden de la creación que es más grande que tú. Tú eres el creador. No hay pestilencias, enfermedades, no hay guerra, no hay temor, calamidad más grande que tú. Y Señor, en esta mañana hemos cantado y lo afirmamos desde lo más profundo de nuestro corazón y se expresa con nuestros labios. Eres más grande, eres más poderoso, eres soberano, eres majestuoso, tienes toda autoridad, aún de todos mis afanes. Señor, en esta mañana, al considerar tu palabra, queremos pausar y abrir nuestra mente y corazón a lo que tú tienes que enseñarnos esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Esta mañana vamos a hacer algo un poco muy diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente. Si usted conoce mucho de mí o lo poco que está conociendo de mí, me gusta quebrar el ciclo de las cosas. Me gusta hacer cosas un poco diferente y esta mañana lo vamos a hacer. Esta mañana usted va a participar juntamente en oración. Ya que estamos hablando de oración, sería una ironía que hablemos de la oración, pero no lo practiquemos. Entonces es importante que nosotros también nos involucremos en la palabra de Dios, tanto aquí para también practicarlo durante la semana en los diferentes ambientes y circunstancias que enfrentamos. So, esta mañana voy a pedir que de nuevo abra su Biblia a el libro de Mateo, San Mateo capítulo 6. Hoy vamos a considerar tres versículos que tienen mucho que enseñarnos. Y es una introducción a lo que vamos a tomar ya más lentamente los próximos domingos que llegan, la famosa oración del Padre Nuestro, del Padre Nuestro. Y muchos lo conocemos porque lo hemos recitado y lo hemos mimicado en otros contextos, pero aquí no solamente vamos a tomar unas cuantas semanas para contemplar, reflexionar, recitar y poner en práctica lo que es el Padre Nuestro. Sabemos que el Señor Jesús, bueno, estaba enseñando en una montaña, había una multitud, había hablado sobre varias cosas que hemos considerado ya los últimos meses, hemos estado conversando, pero aquí en los versículos, primeros 18 versículos de este capítulo, se nos está dando un mandamiento o una orden, ¿no?, que el Señor hace y va a desglosarlo y todo esto es, se encuentra desde el versículo 1 de este capítulo, que en efecto el Señor Jesús dice: guárdense de hacer sus prácticas de justicia, sus buenas obras delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Automáticamente sabemos que el Señor aquí está llegando al grano de nuestra existencia, ¿sí? De decir, ok, si vas a hacer algo, si vas a poner algo en práctica, si vas a decir que esto no sea solamente una acción religiosa, que esto rebase la piedad, esa palabra justicia hemos considerado que sí está hablando no solamente de rectitud, integridad, pero ahí se está enfocando en lo que algunas versiones dicen, las buenas obras, ¿okay? Nuestras buenas obras. Y sabemos que eso es el caso porque el capítulo anterior, versículo 16, dice: hagan que sus buenas obras, ¿sí?, se hagan ante todos los hombres. Y aquí vamos a leer esta mañana que el Señor dice lo siguiente: cuando ores, no ores para ser visto. Y vamos a entrar al versículo, ¿no? Este versículo, versículo 5, empieza a decir: cuando oren, no dice que no oren, dice cuando oren. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Versículo 6. Pero ustedes, pero tú, ¿sí? Cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Versículo 7. Y al orar, no hablen por solo hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que de ustedes necesitan antes que se lo pidan. So, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a considerar lo que yo llamaría una P, que se llama la persuasión de la oración. ¿Okay? La persuasión de la oración. ¿Por qué? Porque si observamos este texto de nuevo, especialmente el versículo 5, dice cuando oren, otra vez no se nos está diciendo si oramos o no, es cuando. El tiempo aquí es cuando lo pongamos en práctica, ¿sí? Y hay que hacer otra pregunta, ¿qué es la oración? No quiero ser no lo quiero simplificar solamente por simplificarlo, pero para este contexto esta mañana hay que considerar oración como una comunicación entre uno y Dios. Es hablando con Dios. Así como tengo una conversación con usted fuera de lo que es el púlpito, es así teniendo una conversación con Dios. Pero esa conversación, ¿no? Hay diferentes maneras que yo puedo tener una conversación. Mientras que estoy cortando el pasto, barriendo, trapeando, lavando los platos, manejando o corriendo o haciendo lo que estoy haciendo, yo puedo tener una conversación. Y usted pensaba que la oración solamente era doblar mis rodillas y, ¿sí? Es más que eso. Uno lee varios textos de la Biblia, uno de los más favoritos es, por ejemplo, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 nos dice, bienaventurado el hombre que medita en tu palabra día y noche. Bueno, eso quiere decir que voy a estar leyendo la Biblia y voy a caminar con mi Biblia todo, las 24 horas al día, 7 días a la semana, a 360. No, es de leer, meditar, memorizar, recitar, aplicar. O sea, tiene muchas otras dimensiones que solamente estar sentado en una mesa con una taza de café y leyendo la Biblia y marcándola y diciendo, ok, ya hice mi 10 minutos de lectura bíblica. Debe repasar esa dimensión. Y lo mismo es con la oración. Y el Señor empieza a decir, miren, miren, la primera pantalla ahí, número uno, es la persuasión de la oración que se mira en el versículo 5. Y es importante porque luego dice cuando oren y luego nos afirma y nos dice no sean como. Es una instrucción negativa. No, cuando escuchamos el no en la Biblia, eso como que a veces nos llama la atención, ¿no? Porque siempre se nos dice, amen y hagan y perdonen. Y ahorita estamos escuchando una instrucción negativa que se nos dice, no lo hagan, no sean hipócritas. Hemos hablado de lo que es un hipócrita. De manera es que estos hipócritas, cuando dice, porque a ellos les encanta orar en pie. Note bien, ¿es mal orar de pie? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero aquí se nos dice algo. Dice, les encanta. O sea que la intención de hacer las cosas, la intención del corazón donde no todos miramos el corazón de cada uno, pero la intención de nuestro corazón no debería que ser para recibir ese elogiamiento o reconocimiento. O para que la gente diga, oh mira el pastor, él ora muy bien, o mira el hermano, él ora muy bien y usa unas palabras grandes, enormes, teológicas, profundas. Como que uno cuando está orando está predicando, ¿no? Dando sus tres puntos de sermón, su intro y su conclusión. Es cuando la oración se vuelve algo mecánico. Y no hay nada mal con teniendo un orden de cómo uno quiere orar. Está bien, no estamos hablando de eso. Estamos asentando lo que el Señor está hablando es las intenciones, el por qué. Porque el texto nos dice cuándo oren, ¿sí? No sean. Entonces, yo hice una pregunta aquí brevemente. ¿Cómo oran los hipócritas? Bueno, el texto nos dice y nos dan algunas descripciones, ¿no? Cuando habla de que ellos se paran enfrente en lugares como la sinagoga o en las esquinas, pues tiene una connotación donde uno no solamente lo toma literalmente, pero aquí hay mucho simbolismo detrás de esto que apunta al mismo a tema de su persuasión, porque ellos lo hacían. Y espero que nosotros podamos aprender esto. Y no quiero durar mucho tiempo en eso porque eso se aprende rápido. Los hipócritas amaban esos lugares más notables. En efecto, cuando uno considera la palabra calle, ¿sí? El calle simplemente representa un lugar más ancho y espacioso. ¿Okay? Les gustaba la amplitud a ellos. Pero hay algo aquí de la palabra y la referencia a calles y sinagogas. Creo que la intención aquí que se nos está dejando al nivel de entender que la oración, aunque se haga pública o no en privada, creo que no deberíamos convertirlo en un teatro. ¿Sí? Y a eso se refiere este texto. O sea, no sean como los hipócritas. ¿Por qué? Porque los hipócritas eran charlatanes. La intención era una de verse bien. O sea, otros comentaristas dirían, ellos convertían esos lugares en teatros a donde ellos podían ser los actores para que todos les den un aplauso. Y a eso llega al grano. So, eso es la primera cosa que quiero asentar en este texto. La persuasión de nuestra oración. La segunda es esto. Se nos habla aquí acerca de desempeñar. Bueno, no lo pensamos de esta manera, pero hay un desempeño que uno tiene que involucrarse. Y yo creo que la pregunta radica y nos pide, solicita hacer la pregunta, ¿por qué hacemos estas prácticas como seguidores de Cristo? ¿Por qué orar? O sea, no es tanto de que sí debo, es cuándo. Y mire lo que dice el versículo 6. Pero tú, muy diferente al cuando oren en el versículo 5, que es plural. Está hablando a la comunidad. Aquí en el versículo 6 está hablando singularmente. Cuando tú ores. Cuando tú ores. ¿Sí? Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre. Ahora yo podría decir, no lo publique en Facebook. No se vaya a WhatsApp o a Instagram. Yo creo que ni eso es el caso aquí. De nuevo, no está diciendo que no puedes hacer estas cosas en público. Pero hay un tiempo, hay una razón por la cual hacemos las cosas. Yo no creo que él está diciendo no lo publiques en Facebook, tus buenas obras. Todo eso es bueno, pero si solamente lo estás haciendo para recibir 200, 300, 1000 y estás compitiendo. Yo creo, Kike, que yo voy a poner algo en Facebook para ganarte a ti en los likes. Esa sería la intención más mala por hacer esas cosas. Y luego me voy a enojar porque solo recibí 5 likes. Pero creo que aquí es pero tú. Y miren cuántas veces usa el tú. 1, 2, 3. ¿Sí? 3 veces en un versículo. Y luego puedes agregarle ahí otras palabras gramaticalmente que se aplican al individuo. Entonces creo que nos está tratando de decir es hacer la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y luego se nos dan unas instrucciones. Creo que la instrucción más grande de todo esto, en desempeñar mi oración, es ora a tu Padre. Creo que ahí llega al grano de por qué oramos. Ora a tu Padre. Y es importante de que en todo lo que hablemos de la oración, todo se dirige al Padre. No se dirige a mi prójimo, no se dirige a nadie más que a Dios. Y eso requiere una disciplina dura. Y a veces eso es rígido, es una práctica. Jesús no quiso indicar que la oración pública no fuera aceptable a Dios. No es lo que está diciendo. Y eso es bien notorio a través desde Génesis hasta Apocalipsis. Encontramos veces donde el pueblo de Dios se congregaba y oraba. Creo que aquí de nuevo se nos está hablando sobre la importancia de orar a nuestro Padre. Yo le puedo decir una cosa, no hay mejor postura y no hay mejor manera de hacer las cosas que dirigirlas al Padre. Y esta mañana queríamos hacer esto. Yo no tengo que ir muy lejos a que usted entienda que hay muchos problemas en nuestro mundo hoy. Hay mucho por qué orar. No solamente en cuestiones de este virus del corona o las guerras, la incertidumbre que se mira sociopolítico. Hay mucho que uno pues causa temor, causa estrés. Hay gente que se deprime. Usted ha escuchado el comentario. Yo ya no miro las noticias porque las noticias ya no son buenas noticias, son malas noticias. Entonces hay muchas razones. So, esta mañana voy a invitar a nuestra hermana Jeanette y ella va a pasar aquí y ella nos va a dirigir en un tiempo de oración. Y vamos a orar por dos cosas. Primeramente, vamos a orar por nuestro mundo y vamos a orar por nuestra nación. Y recuerde lo que acaba de decir, no lo estamos haciendo por persuadirnos a nosotros. Y no lo estamos haciendo por nosotros en cuestiones de que lo vamos a poner en práctica. Lo vamos a hacer a nuestro Padre. Vamos a ir ante el Padre. ¿Quisiera ir ante el Padre conmigo esta mañana? Yo creo que sí. ¿Sí? Jeanette, puedes pasar. Nuestros corazones rebosan con la verdad. Tú eres el Dios de lo imposible. La mente no captura. No puede imaginar la inmensidad de tu amor y tu gracia. Y pausamos a reconocerlo y meditar en esa verdad. De nuevo, Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Puede tomar su asiento. Finalmente, este texto no solamente nos habla sobre la persuasión de la oración, no solamente nos recuerda y nos anima a desempeñar la oración, pero también nos habla sobre la postura de oración. ¿Hay una manera correcta de orar? Yo creo que no. Creo que hay muchas maneras que uno puede ejercitar la oración. Creo que el enfoque de la oración es sí, a darle gloria a Dios. Y note bien que no, por ejemplo, si consideramos, ¿no? Vaya conmigo rápidamente, le voy a dar unos ejemplos de oraciones, ¿sí? Por ejemplo, uno de los libros más favoritos de oraciones es el libro poético de la Biblia, el libro de Salmos, donde encuentra peticiones, lamentaciones, agradecimiento, regocijo, pero también encuentra oraciones muy oscuras. ¿Sí? Apuesto que usted no se había podido pensar que hay oraciones muy oscuras. En efecto, hay una oración muy oscura que es el Salmos 88, la oración de la oscuridad. Pero vamos a ver un salmo aquí, el Salmo 13, es una lamentación. Una lamentación. ¿Qué es lamentarse? Bueno, lamentarse es un dolor que perdura, algo que está, un llanto, algo que está cargando el alma pesado, ¿no? Y mire lo que dice el salmista en Salmos 13, dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Qué? Empieza, no empieza Dios, Padre Santo, que estás en los cielos, antes, no, dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Esto es una lamentación. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Alguien ha tenido, alguien de ustedes ha tenido tristeza en su corazón por días? Y mire qué más dice el salmista aquí en el versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Uno de ustedes ha querido dormir hasta la muerte? ¿Ah? Y mire lo que continúa diciendo esta oración, lamentación, salmo. Para que no diga: mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo no si yo resbalara. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O tan solo si usted voltea unos salmos después, ¿no? Por ejemplo, Salmos 27, ¿no? Es un salmo de triunfo. Jehová es mi luz y mi salvación, dice el versículo 1. ¿Sí? ¿De quién temeré? ¿Una vez ha tenido usted ese sentido de ser un triunfador en su vida? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué tal si vamos a otros salmos más famosos, ¿no? A una afirmación del anciano Moisés, Salmo 90, los primeros versículos. Señor, tú nos has sido refugio desde generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde siglo hasta siglo, tú eres Dios. Qué bella afirmación, ¿no? Cambio de tono. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío. Qué bonito, ¿verdad? Esos son salmos que alientan el alma, que endulcen la vida, ¿no? ¿Qué tal de salmos de protección, de viaje? Me puedo imaginar cuando los peregrinos iban a Jerusalén y pasando por los valles de oscuridad y estando en peligro, ellos alzaban, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista y responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y luego vamos a ir a uno de los salmos más hermosos, ¿no? Que creo que todo salmista o toda persona que ha estado en la iglesia por años entiende el llamado a alabar a Dios. Salmo 150. ¿Sí? Salmo 150 dice: alabad a Jehová o a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¡Aleluya! La pregunta aquí es: ¿qué hago yo cuando no quiero alabar a Dios? ¿Qué hago yo cuando no tengo las fuerzas de alzar mis manos, de elevar mi voz y decir un aleluya? ¿Podrá Dios aceptar tal oración? Y mi respuesta es sí. Yo creo que Dios desea que seamos reales con Él. Dios es grande, lo suficiente para recibir mi alabanza y también recibir mi queja. Es tan grande para ser misericordioso y santo a la misma vez. Y creo que eso nos lleva a este tercer punto de este texto que estamos leyendo en Mateo. Regresando a Mateo, debemos de observar la postura de la oración. La postura de la oración. Y mire lo que dice el versículo 7 y 8. Y al orar, primero, no hablen. No hablen solo por hablar. Creo que esto tiene mucho que ver con las religiones del Medio Oriente, donde se practica un tipo de formas, frases de palabras que se repiten y repiten y repiten, y a veces se repiten a voces altas para que todos se den cuenta de la gravedad de esa oración. So, de manera que el Señor está haciendo una distinción. Al orar, no hablen solo por hablar. Esta es la primera postura de mi oración. Es hablar. No está diciendo que no hables. Yo creo que el mismo Señor Jesús en el Getsemaní y varias oraciones, aún Pablo en Corintios, Pablo habla acerca de 3 veces he orado al Señor y Él me dijo no. 3 veces, ¿no? No tanto la repetición, sino el uso de las palabras. Él le pedía al Señor que le quitara un aguijón del cuerpo y el Señor le dijo, no, mi gracia te basta. Entonces no es tanto de la repetición, sino no hablar simplemente por no hablar o por hablar. Ineficaz, lo que es inaceptable al Señor. Yo creo que una manera de decirlo para que lo entendamos es la vana repetición. La vana repetición. La colección de palabras solamente para que suene como que estoy orando bien. Y Dios, segundo, dice el versículo 7, no hables solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. A veces llenamos nuestras oraciones con tantas palabras y adornos que realmente llegue al grano. Dios ya sabe, y es lo que nos dice el versículo 8. No sean como ellos, porque su Padre, mire bien, porque su Padre sabe. O sea, Dios es omnisciente. Dios ya sabe de lo que yo le voy a pedir. Entonces, ¿por qué pedirle? Bueno, la oración es esa conversación que tenemos. Yo le pudiera decir a mi esposa, bueno, tú sabes que yo te amo, pero yo necesito escucharlo. Y debe día que articularse. Y de la misma manera con Dios. No es que Él necesite, no. Él ya sabe. Él ya sabe. A veces es duro orar por alguien. Especialmente en el caso de alguien que queremos tanto como Mari, que falleció. Y estar orando por sanidad y sanidad y sanidad. Y es mejor orar, decir, Señor, hágase tu voluntad. Y creo que el mismo Señor Jesús nos enseñó y modeló ese tipo de oración. Dijo, Señor, si pudiese pasar a esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, hágase tu voluntad. Y creo que eso es una de las oraciones más profundas para nuestras vidas. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios, por lo menos para nosotros, con referencia a nuestra vida, aquí está. Tenemos el plan detallado de lo que Dios desea y lo que es su voluntad para mi vida, su vida y nuestras vidas. Y de manera que aquí el Señor Jesús está diciendo eso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan, antes de que se lo pidan, antes de que se lo pidan, antes que Dios sabe que mi matrimonio necesita ayuda, Dios sabe que yo necesito sanidad, Dios sabe que estoy muy apretado con mis finanzas, Él lo sabe. Y puedo orar conforme a su voluntad. Quizás debería que gastar menos para no endeudarme más. Eso es su voluntad. Quizás debería que decir no a ciertas cosas en mi vida para poder decir sí a lo que más va a impactar y traer resultado y cultivar esa sanidad en mi matrimonio, con mis hijos, en mi vida. Yo creo que esas son las varias dimensiones que Dios habla a nuestras vidas a través de estos textos. Ahora, sabemos que aquí el versículo 7 habla sobre repeticiones vanas. Y no está diciendo que no deberíamos expresar nuestras necesidades. Sin embargo, lo que está diciendo es que Dios ya las sabe. Y por tanto, que Él ya sabe, yo debería que orar más frecuentemente. Como el salmista dice, cada día sufro tristeza, cada día sufro dolor. Otro salmo nos hace la pregunta a Dios, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué el silencio? ¿No ha orado usted así, donde ora y no escucha nada? Eso no quiere decir que Dios no lo quiere o que Dios lo rechaza. Simplemente Dios está allí con usted. Que por cierto es uno de los salmos más favoritos míos. Yo se lo leí a Mari y ella y yo conversábamos bastante de este salmo, el Salmo 46. Porque ahí habla de la proximidad de Dios en nuestras tribulaciones. Y eso necesitamos saber. Todo lo que está pasando en nuestro mundo, todo lo que está pasando fuera de estas cuatro paredes, todo lo que está pasando tanto en nuestras vidas, nosotros necesitamos recordar que Dios está ahí. So, esta mañana vamos a continuar con la oración. De nuevo, nuestra hermana Jeanette nos va a guiar a un tiempo de oración. Y vamos a orar por dos cosas ahorita. Primero vamos a orar por nuestra comunidad, porque nuestra comunidad necesita oración. Pero también vamos a orar por nuestra iglesia. Aquí hay mucha necesidad. Y yo sé que yo tengo mucha necesidad. Y yo también me puedo imaginar que hay muchos que tenemos necesidad. Jeanette, si puedes pasar.